Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Ojalá que la nueva semana los encuentre muy bien, o mejor si es posible. Bienvenidos a Forma y Fondo. Espero que estén teniendo un excelente lunes. Estamos a 8 de septiembre. Nos escuchamos a través de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada, o para quienes son internautas, a través de www.notisistema.com. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo están esta mañana? Una mañana luminosa, cálida, a punta día muy caluroso en la ciudad de Guadalajara. Espero que el tránsito vehicular no les esté consumiendo toda la paciencia. Guárdenla para cuando lleguen a su trabajo, a su tarea escolar, a sus actividades, a sus reuniones. Hay que hacer las cosas lo mejor posible, sobre todo por encontrar la plenitud, que es lo que importa. Y si no tienen su salud completa, pues hay que hacer los mayores esfuerzos para recuperarla. Nuestros mejores deseos para todos, y hablo a nombre del equipo de Radio Metrópoli. Una semana intensa la que está comenzando, amigos, con mucha actividad en el ámbito público. Este lunes, bueno, ya se nos había adelantado la presidenta municipal de El Salto, María Elena Farías. El pasado 5 de septiembre presentó su informe de gobierno después de un primer año de trabajo, que es lo que están haciendo la mayoría de los alcaldes. Pues hay que recordar que no se ha cumplido el año todavía, pero ya es calendario oficial y están los 125 presidentes municipales de este estado, de nuestro bello Jalisco, presentando sus informes de gobierno. Y bueno, después de la presidenta del Salto, este lunes arranca toda una, pues cómo decirlo, pues una serie de un rail de informes. Hoy presentan su informe la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, a las 5 de la tarde el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez. Mañana está programado el informe de Gerardo Quirino Velázquez de Tlajomulco. Después lo harán el presidente de Zapopan, a quien entrevistaron hace unos minutos en Buenos Días Metrópoli, Juan José Frangé. Lo estará haciendo también la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y así sucesivamente. En el área conurbada de Guadalajara, ustedes lo saben, tenemos 9 municipios, además de los 4 tradicionales, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, pues se suma evidentemente Tlajomulco, y están El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. Y pues esta es la ciudad más grande, el área urbana más grande del estado de Jalisco, así aquí se concentra la mayor parte de la población del estado. Hay otros municipios importantes, claro, de estas llamadas ciudades medias, así de memoria, y no muy lejos de la ciudad, recuerdo Ocotlán, Tepatitlán, Lagos de Moreno, allá en los Altos Norte, más hacia el sur está Utlán de Navarro, evidentemente Ciudad Guzmán, y claro, nuestro puerto por excelencia, nuestro puerto turístico, Puerto Vallarta, que también es una gran ciudad y que además convive en cierta semejanza con nosotros en las dificultades de encontrar una buena administración urbana en donde hay más municipios, e incluso en Puerto Vallarta les toca tener una convivencia muy intensa con municipios de Nayarit. Entonces hay que encontrar acuerdos porque pues servicios, una correcta administración y sobre todo una misma cara, porque los turistas, los visitantes, pues a ellos les da lo mismo, igual que aquí nosotros, estar en Tonalá que estar en Tlaquepaque, pues allá no les interesa si están en territorio jalisciense o nayarita, lo que les interesa es que se les proporcionen los servicios, haya seguridad, haya atención, pues haya tranquilidad para poder llevar adelante sus actividades de descanso, de relax. Bueno, esa es la realidad que se está viviendo esta semana, que también tiene una importante actividad federal. El día de hoy ya se presenta el paquete para lo que será el proyecto de egresos del país a nivel nacional. Escuchará usted en los siguientes días muchos términos como miscelánea fiscal, exención de impuestos, incremento de impuestos en algunos rubros. Escuchará sobre las inversiones en programas sociales, sobre los recortes presupuestales. Ya verá usted que va a ser un tema muy recurrente. Y claro que aquí en Forma y Fondo estaremos intentando ponernos en contacto pues con quienes son los protagonistas durante unos cuantos días, los diputados federales. ellos y ellas, tenemos nosotros diputados federales en la Cámara Baja, representantes de Jalisco. No le ofrezco muchas expectativas a nadie, porque evidentemente hay una mayoría, ya lo sabemos, de Morena y sus aliados, que tienen la convicción de aprobar, como les envían, casi sin cambios. Digo casi, porque luego por ahí queda la oportunidad de hacer algunas modificaciones cosméticas, así muy por encimita, pero pues para satisfacer algunos grupos de electores y algunos compromisos de diputados. Hay gente muy influyente, empezando por el coordinador morenista Ricardo Monreal. Y bueno, pues a reserva de algunos pequeños cambios que implicarán algunos cientos o miles de millones de pesos, que se oye un dineral, pero en el presupuesto federal pues es una gota de agua en el océano, pues después de todo eso no le van a modificar mayor cosa. Así que si ustedes han escuchado reclamos, que si para el presupuesto carretero, que por qué no terminan la línea 4, que cuándo van a llegar más recursos de la Federación para el Estado, lo que vamos a escuchar es una duplicidad de discursos. Por un lado, el discurso de las autoridades jaliscienses diciendo que no se le da el trato que merece a Jalisco, y por otro lado, el discurso de los jaliscienses que tienen cargos legislativos y que son morenistas, que van a decir que aquí llega el dineral del mundo, que todo está bien, que no hay quejas, que lo que pasa es que hay mala administración local. Pues bueno, ese es el escenario. Y bueno, también déjeme decirle que hubo mucha actividad. Ustedes escuchaban, perdóneme el carraspeo, escuchaban hace unos momentos cuando terminaba el noticiero que hubo actividad de fin de semana. Todos los partidos políticos se están preparando para la cita del 2027. Parece lejos, pero en términos de preparar un proceso electoral, pues los que están en la punta de lo que es la intención del voto, precisamente por eso tienen que conservarla. Y los que están debajo, pues precisamente por eso tienen que aumentar su nivel de conocimiento entre la ciudadanía, trabajar en generar propuestas, hacer una lectura correcta, una lectura que esté en acuerdo, en sintonía con lo que la gente piensa, para no salir con una batea de babas, como decía mi abuelita, ¿no? No hablar de algo que la gente no está sensibilizando. Seguramente los temas relacionados con el proceso electoral 2027 volverán a tocar asuntos de seguridad y de economía, con algunos rasgos más locales, tratándose de elección municipal o de los distritos con los diputados, pero ya todo el mundo se está preparando. En ese tenor, el partido Movimiento Ciudadano, que es el partido en el gobierno del estado, ustedes lo saben, pues se reeligió o confirmó a Mirza Flores como la coordinadora estatal de MC. Ahí estuvieron pues todas las autoridades importantes del Partido Naranja, empezando por el gobernador, los alcaldes metropolitanos, Vero Delgadillo, Juan José Frangé, Quirino Velázquez, estuvo el presidente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, estuvo el senador Clemente Castañeda, vino la coordinadora de diputados federales de MC, que no es jalisciense, Ivonne Ortega. Ustedes recordarán que ella fue gobernadora del estado de Yucatán en sus tiempos de priista. Y bueno, pues estuvieron los diputados del Congreso del Estado, todas las autoridades en funciones que tienen que ver con Movimiento Ciudadano estuvieron ahí para arropar a la señora Mirza Flores. Y pues el objetivo es mantener cohesionado a Movimiento Ciudadano y tener los mejores resultados en 2027. Y más o menos lo mismo podría decirse de Morena, del PRI, del PAN. El PAN ayer tuvo elecciones, ellos están en un proceso, en un calendario de elegir a sus presidentes de los comités municipales. Ayer llamó mucho la atención, y les platico brevemente, que en el PAN Guadalajara había un montón de gente, parecía kermés. Hacía mucho tiempo que no veíamos tantos militantes del PAN juntos, y fueron ahí a elegir a su nuevo presidente del PAN Guadalajara. Y evidentemente, así como le platico que tiene sus pendientes y sus obligaciones el partido en el gobierno, pues lo mismo les pasa a los otros. Y el PAN pues está preparándose en una disyuntiva compleja para ellos, me parece, porque el PAN está en la línea de mantenerse como la segunda fuerza política nacional, que en Jalisco no lo son, eso es obvio, y pues tratar de volver a ganarse la atención y la consideración de los votantes. ¿Cómo? Dejando de ser un partido en alianza. Ese es, digamos, como el dilema en el que se están debatiendo. A nivel nacional queda muy claro, el PAN ha marcado su distancia del PRI. A nivel local, pues hay una pues ya vieja relación entre el PAN y Movimiento Ciudadano, que es una percepción generalizada. Y me llamó la atención que Rodolfo Ocampo ganó la elección para ser el dirigente del PAN Guadalajara. ¿Quién es Rodolfo Ocampo? Me preguntarán. Bueno, pues Rodolfo Ocampo fue el director del CIAPA en el sexenio de Emilio González Márquez, con un final, pues digamos, negativo. Él estuvo detenido, fue detenido por uso indebido de recursos en el CIAPA. Y lo subrayo, pues, por toda la película que hemos venido arrastrando del sistema intermunicipal del agua potable y alcantarillado, que, por cierto, hoy los alcaldes vuelven a hacer énfasis en un tema que yo no sé por qué se ha venido como ralentizando, como que le van dando pausa. Y pues hoy se habla de, nuevamente, levantan la voz los presidentes municipales, y así lo publica un diario local, El Informador, pues que urge ya esa famosa reingeniería. Hemos tenido como una competencia entre lo que es el CIAPA y los problemas de movilidad, y son los dos grandes temas de la ciudad desde hace semanas, pero pues como que lo del CIAPA no camina, o camina paso a pasito. Y lo citaba pues por el personaje. Ayer hubo una contienda en el PAN Guadalajara entre tres candidatos, uno de ellos, Rodolfo Ocampo, ganó, y eso significa que le ganan el espacio aparentemente al grupo más representativo o fuerte del comité estatal, y también que dejan muy abajo a este grupo de panistas que habían lanzado una suerte de campaña interna encabezados por dos exgobernadores, Emilio González y Alberto Cárdenas Jiménez, apoyados por el diputado César Madrigal, que es diputado en el Congreso del Estado. Bueno, pues compitieron, y en Guadalajara, al menos, que pues es uno de los comités más importantes del Estado para los panistas, pues no tuvieron fortuna. Y ahí está Rodolfo Ocampo, regresando nuevamente como dirigente del partido ahora en Guadalajara. Se hablaba mucho de que estaba entrometiéndose Chema Martínez, el regidor de Morena. Ustedes lo recordarán, pues un panista de muchos años, fue senador por el PAN, entre otros muchos cargos locales. Pues al final, evidentemente, no se le vio a Chema Martínez, él no tiene nada que ver con el PAN, al menos de manera formal, y pues como que lo siguen recordando mucho ahí en el PAN Guadalajara. Y bueno, pues lo mismo en el PRI, llevan otro ritmo, ellos ya habían realizado todos estos procesos de elección interna, y pues quedan los otros partidos con menos atención pública, pero también en esta situación. Digamos que es una pintura así a grandes rasgos rapidita de lo que se está generando en el ámbito político, en el ámbito de la administración pública, y aprovecho, amigos que nos están acompañando, pues para darle lectura a nuestro sondeo de lunes y agradecer en unos momentos más lo que nos regalaron en votos y comentarios el pasado viernes. Hoy, desde hace ya 26 minutos, casi en punto de las 9, entró en función el sondeo que les compartimos los días lunes. Ya está en arroba jonascal, arroba mario munoz guión bajo. Y la pregunta es la siguiente. Primero, buenos días. Nueva semana en forma y fondo. Metrópoli 1150 con sondeo de lunes. Arrancan los informes de gobierno de los presidentes municipales en el área metropolitana de Guadalajara y es tiempo de evaluar. ¿Apruebas la gestión de tu alcalde o alcaldesa? Es la pregunta. Dos opciones de respuesta, muy claro. Una pregunta cerrada. Sí, aprobado, aprobada. No, reprobado, reprobada. Al momento, el 57.1% de los votantes aprueban la gestión de su alcalde o alcaldesa. El 42.9% lo reprueba. Y ya hay algunos comentarios, déjeme leer rápidamente este de don Alberto Muñoz, a quien le mandamos muchos saludos. En lo particular dice: vivo en Guadalajara. Creo que apenas alcanza un 6, y eso porque resolvió el tema de la basura, pero faltan muchas cosas más para poder ser calificada como una gestión de la cual nos podemos sentir orgullosos todos los tapatíos. Ahí está el comentario de Alberto Muñoz, así que la invitación es a que todos ustedes pasen, voten, dejen sus puntos de vista, sus comentarios, y se preguntarán dónde anda Mario. Mario Muñoz ahorita no me acompaña, él se fue precisamente así como una suerte de avanzada de forma y fondo al informe de gobierno de Vero Delgadillo, la presidenta de Guadalajara. Les comento rapidísimo, ella tuvo su acto oficial en Palacio Municipal a las 8 de la mañana, ahí se entregó el informe, se sesionó en el pleno del ayuntamiento, fue una sesión muy breve, prácticamente lo protocolario, y de ahí pasan al Teatro de Ana, sí, allá en Paseo Alcalde, pero por allá en 16 de septiembre. Ustedes recordarán que el Teatro de Ana pues está muy cerca del Parque Agua Azul, por la tradicional avenida 16 de septiembre, antes de llegar a la clínica del ISSSTE, y ahí están, pues ya prácticamente reuniéndose todos para asistir al informe de Vero Delgadillo. Por ahí anda nuestro compañero Mario Muñoz, hoy es delegado de Forma y Fondo. En unos minutos más, espero que se den las cosas para que nos pueda compartir de viva voz cuál es la experiencia que se está generando. Mire, se están moviendo los votos rápidamente, ya cambiamos, totalmente cambiado ya el sentido de la votación en nuestro sondeo del día, en arroba Jonás Hall, usted lo puede revisar. Arrancan los informes de gobierno de los presidentes municipales en el área metropolitana de Guadalajara y es tiempo de evaluar. ¿Apruebas la gestión de tu alcalde o alcaldesa? No. ¿Reprobado o reprobada? 64.3%. Sí, aprobado o aprobada, el 35.7%. Yo me imagino que este va a ser un sondeo de muchas volteretas. Ya cayeron muchos comentarios. Monina Pérez Lete dice, la inseguridad en Guadalajara es pésima. Miguel Ángel Mendoza en Tlaquepaque, hay una ausencia de la presidenta. Francisco Mendoza, solo basta ver el tema de los baches, alumbrado, transporte público y seguridad, reprobado. Nada más Francisco no nos dice en qué municipio vive. Yo me imagino que por ahí se va a comunicar y nos va a dar cuenta de ello. Gracias a todos los que se están comunicando. Regina Cervantes, Franje ha hecho buenos proyectos, pero falta que limpien varias zonas de Zapopan, como por Avenida Patria y Sebastián Bach. Está muy sucio y la maleza está crecida. Hay una queja muy puntual, muy particular, para la alcaldía de Zapopan. Entonces ya nos escribieron de Guadalajara, de Zapopan, de Guadalajara, de Tlaquepaque. Nada más me quedó por aquí un comentario del señor Francisco Mendoza, que no me dice dónde vive, sería interesante de ver. Y antes de que el señor Luis Durán, que hoy nos acompaña en control, déjeme decirle que el viernes pasado dejamos aquí un sondeo en las mismas cuentas de siempre, en la red social X, arroba Jonás Hall, arroba Mario Munoz, guión bajo. El viernes, en foros para resolver el caos vial en Avenida López Mateos, surge la propuesta de un viaducto subterráneo de 35 kilómetros con inversión privada que incluye todo, transporte masivo y autos. ¿Será posible? Muy interesante se quedó eso, nada más que nos alcanzó el fin de semana. Un proyecto que se propuso en compañía de diputados, principalmente el panista César Madrigal Díaz y los integrantes de la Asociación Mexicana de la de Constructores, proponen es un viaducto subterráneo, y viaducto porque por ahí mismo correría el agua en un apartado, sin convivir evidentemente con los vehículos, pues enorme, grandotote, y dicen que hay muchos ejemplos en grandes ciudades del mundo, que es la mejor solución, y que por ahí abajo ya podrían instalarse, aparte de espacio para el transporte privado, es decir, los automóviles particulares, también un transporte masivo. ¿Un tren ligero quieren? Por abajo cabe 35 kilómetros. De entrada dice César Madrigal allá en el Congreso, que le metan primero los 30 mil millones de pesos que le dieron a la línea 3, y de ahí vamos avanzando, y que se haga una inversión público-privada, que sea recurso privado el que financie un proyecto de esta naturaleza, y asunto resuelto. Pues veremos. ¿Será posible? ¿Cuál fue la votación? Sí, es la solución, recibió el 52.9% de votos. No, es muy costoso, el 47.1%. No solamente es el costo, también hay muchos otros elementos a revisar. La duración, la complejidad en cuanto a obra de ingeniería. Me queda claro que no llegamos a innovar nada, tampoco es que vayamos a inventar el hilo negro, con la diferencia de las dificultades que pueda presentar el subsuelo, porque en 35 kilómetros las cosas pueden cambiar mucho de un municipio a otro, el subsuelo de Tlajomulco, el de Zapopan, en parte de Guadalajara, ustedes ya saben, pues es algo que aprendimos, o aprendíamos en primaria, nos decían que el suelo de nuestra ciudad, pues es blando, hay barro, hay jal, y no es así como que el mejor de los subsuelos para obras profundas. Mucho le batallaron, por ejemplo, para la parte subterránea de la línea 3 que cruza por debajo del centro histórico de Guadalajara. Presenta muchísima humedad, hay mucha agua, y eso requiere una serie de adecuaciones que los ingenieros, los especialistas deben habilitar, y evidentemente que tiene costos. Además de que también representa un mantenimiento para el futuro, y riesgos de que las obras pues sean menos duraderas. Pero pues son las condiciones en las que vivimos. Nosotros no escogimos el subsuelo, aquí nuestros antepasados llegaron y se plantaron, y esto es nuestra bella Guadalajara. Pues ahí está el tema, eso fue el sondeo del viernes. A todos de veras muchísimas gracias. Hoy estamos amaneciéndonos con otro tema. ¿Apruebas la gestión de tu alcalde o alcaldesa? Bueno, pues ahí están ya los mensajes, y sigue incrementándose el porcentaje de la opción del reprobado o reprobada. Y siguen llegando mensajes. Pero si le parece, señor Luis Durán, hacemos una primera pausa. Hay un tema importantísimo que me parece que debemos considerar. A mí así me lo parece, lo estoy compartiendo en una columna de opinión en mi cuenta @jonasjal. Esta detención de personajes del sector empresarial y del sector militar, involucrados, corrompidos, en torno de lo que es el huachicol fiscal. O sea, no es que se roben la gasolina, sí la declaran, pero pues con ventaja. Y no son 4 o 5 camioncitos, son barcos enteros. Pues creo que es un éxito de la Secretaría de Seguridad, es un éxito de la coordinación que encabeza Omar García Harfuch, pero también es una evidencia de lo muy podrida que está nuestra estructura y del riesgo que estamos viviendo de que las cosas se empeoren si es que no hacen algo antes. Lulú Torres está en nuestros teléfonos, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp, ya estoy viendo cómo llegan los mensajes. El más recientito, Enrique Vera García. Enseguida también les damos espacio, volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo y vamos con los mensajes que nos están llegando. Le voy a dar espacio antes de abordar el tema nacional que me parece importantísimo, el de los hechos de corrupción. Bueno, ciertamente el tema se puso complicado. Pero mire, por aquí, buenos días, dice Enrique Vera García. En la elección del PAN Guadalajara estuve ahí, voté como miembro activo que soy. Me sorprendió ver votar al licenciado Armando Prieto Luna, militante de Movimiento Ciudadano, y a otros emecistas haciendo lo mismo en la convención panista. Yo me cuestiono la seriedad de esta elección, donde ganó Rodolfo Campo. Bonito día. Bueno, pues a mí me sorprende su mensaje, don Enrique Vera García. ¿Se puede ser militante en 2 partidos al mismo tiempo? ¿Puede el PAN organizar una elección interna? Porque también hubo elecciones ayer en Ocotlán, hubo elecciones en Tlaquepaque, hubo elecciones en Acatlán de Juárez. ¿Puede el PAN organizar una elección interna y permitir la presencia de militantes de otros partidos? Pues más bien habrá que preguntarle a las autoridades panistas. Luego usted platíquenos, don Enrique, pues usted es militante, seguro ya presentó su reclamo. Jonás, buenos días, soy Mario de Los Molinos. En Jalisco no existen las alcaldías, son municipios, alcaldía solo en la Ciudad de México, saludos. Oh, dispénseme, don Mario, usted es un ortodoxo del manejo del lenguaje, pues aquí hemos manejado indistintamente presidentes municipales y alcaldes. Y por eso decimos la alcaldesa o el alcalde, y pues yo no había visto que nadie se molestara, pero atiendo su mensaje. Lourdes Mendoza, Andrés Manuel López Obrador dijo que todo lo que ocurría en México, el presidente lo sabía y lo toleraba. Así que el asunto de huachicoleo no era ajeno a él. También tiene responsabilidad. Ciertamente, es lo que decía Andrés Manuel López Obrador. Agustín Barbosa, buenos días, Jonás. ¿Por qué no invitan a la alcaldesa de Tlaquepaque y nos explica cómo va a ordenar todo el desorden en parques de Santa Cruz del Valle y Villa Fontana? Desorden vial, ya que es paso de cientos de fraccionamientos para llegar al periférico. Gracias. Don Agustín, pues le vamos a hacer la invitación. Nuestro proyecto, nuestro propósito, no solamente en Forma y Fondo, también en los otros espacios de radio, es tener a los propios presidentes municipales. Ya usted escuchó, si nos acompañó más temprano, al alcalde de Zapopan. Pues yo sé que hay mucha inquietud. Todos tienen cosas que plantearle, reclamarle o felicitarle a sus presidentes municipales. Pero deme oportunidad, haremos la invitación correspondiente con Laura Imelda Pérez Segura. Y si no acude a Forma y Fondo, seguramente es porque tendrá alguna cita en otro de nuestros programas en Radio Metrópoli. Buenos días, dice por aquí Marichuy. La salida de carretera Saltillo está exageradamente abandonada, muy sucia, hasta con escombro acarreado por lluvia sobre la carpeta asfáltica. Nos hemos topado. Bueno, ahí está el mensaje. Abel Mendoza, yo vivo en Zapopan. Creo que el alcalde se ha echado a la hamaca. La inercia hace que apruebe Le falta mucho por hacer. Esa es la crítica de don Abel Mendoza. Buenos días, Jonás. Feliz inicio de semana. Soy Ezequiel Ortiz. También para usted, don Ezequiel. Para usted y los suyos. Que haya muy buena semana. ¿Qué comentario te genera la declaración del gobernador de Durango al decir que se proclama claudista? Tú tienes siempre comentarios acertados. Gracias. Yo le agradezco mucho. Me gustaría que comentaras algo al respecto. Un saludo también para Mario. Buenos días. Mire, don Ezequiel, pues no voy a abundar mucho. Lo que hace el gobernador de Durango, pues me parece que no es muy congruente. Lo voy a decir así. No es muy congruente en términos políticos. Porque además recientemente estuvo haciendo una campaña de información en el contexto de sus informes. Y este señor de nombre Esteban Villegas, pues evidentemente es de oposición. Yo tengo el análisis o la evaluación de que uno de los mayores defectos de la clase política en México, no exclusivamente de Esteban Villegas, gobernador de Durango, es la falta de convicción, de la falta de congruencia con sus principios, con sus formas de pensar. Al final, los políticos son seres humanos que tienen un alcance limitado, como lo podemos tener todos. Evidentemente ejercen cargos y ejercen pues posiciones que son de mucha mayor influencia y que impactan en la vida de otros. No se diga en el caso de un gobernador, ciertamente. Creo que les ha faltado a lo largo de muchos años, quizás de nuestra historia moderna en México, más apego a sus valores, más apego a sus principios partidistas, más lealtad con sus causas y convicciones, y les ha sobrado pragmatismo. El político mexicano, así en término promedio, es demasiado pragmático. Se necesita el pragmatismo para ejercer la política, claramente. Si no hay un sentido de raciocinio, si no hay un sentido de equilibrio, de convivencia, de aceptar que hay diferencias y de que hay otros, pues entonces el político o el que ejerce el cargo se convierte en fundamentalista. Quiere aplicar a rajatabla sus ideas o sus convicciones o los principios de su grupo. Y eso evidentemente no hace bien. Se requiere de un grupo de gobierno, de un grupo de una clase política que tenga también inteligencia, que tenga flexibilidad. Pero eso no debe significar la traición de sus principios. Y es lo que me parece que hace el gobernador de Durango. Traicionar sus principios ideológicos, incluso la coalición que lo llevó al gobierno. Porque aunque él es priista, pues evidentemente Esteban Villegas llegó al gobierno de Durango apoyado por una coalición de partidos políticos. Y pues me parece que no respeta esa coalición. No le hace honor. Y cuando se declara claudista, pues evidentemente es un reconocimiento al tremendo poder que ha acumulado el gobierno federal. Un movimiento, digamos, de la balanza que comenzó con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Durante dos sexenios en este país, a partir de la alternancia del año 2000, cuando gana la presidencia de la República Vicente Fox Quesada y después Felipe Calderón, hubo una reacción muy potente de los grupos en los diferentes estados del país, y se aceptó con la participación de muchísima gente, no fue un asunto solo decidido por políticos. Hubo un empoderamiento de la ciudadanía, y la ciudadanía organizada, los grupos académicos, los líderes intelectuales, los ciudadanos que formaron asociaciones, empezaron a inclinar la balanza por la fuerza del poder ciudadano para restarle poder al centro, para que no fuera una sola persona, tradicionalmente el presidente de la República, el que decidiera todo, casi decidía hasta en dónde se podía gastar lo de un municipio y dónde no. Entonces había un desequilibrio pues muy muy contrastante que repudiamos los mexicanos. Eso fue resultado, entre muchas otras cosas, de la alternancia en el poder. Haberle ganado al PRI, que era el partido todopoderoso, significó también empoderar a los grupos locales. No me entretengo mucho en eso, pues evidentemente hubo muchos vicios, mucho desequilibrio, pero cuando vuelve a llegar la alternancia con Enrique Peña Nieto, una de sus decisiones más profundas fue empezar a quitar la figura del poder regionalizado de los estados, empezar a eliminar el terreno que había ganado el federalismo. Y con Andrés Manuel López Obrador, pues no se diga. Y con Claudia Sheinbaum, pues ese proceso se profundiza. ¿Qué les queda a los gobernadores? Pues evidentemente aceptar que la balanza del poder se inclina a la Ciudad de México. Allá es donde se ejerce la mayor parte del presupuesto. Allá es donde se toman la mayor parte de las decisiones. Allá es donde tienen que negociar con una Cámara de diputados y un Senado de la República dominado también por Morena. Entonces, pues Esteban Villegas hizo eso, reconocer que está en una posición débil, pero también traicionando sus principios. Y con eso cierro. Espero haberle dado una opinión de utilidad. Jonás, invitamos a la alcaldesa Vero Delgadillo para que visite la colonia Santa María de Guadalajara. Todas las calles están destruidas, principalmente San Mateo, San Ildefonso y Santa Beatriz. Están llenas de baches y socavones. Es lo que dice la señora Morales. Señora Morales, seguro ya estarán tomando nota. Se hace una invitación a la alcaldesa Vero Delgadillo para que vaya a la colonia Santa María. Organícense, señora. Invítenla al Martes Ciudadano. Cada martes la presidenta va y recorre una colonia y escucha las peticiones de la gente. Entonces, así lo han estado pues dando a conocer una por una cada semana. Pues Guadalajara tiene más de 400 colonias. Si llevan poquito menos de un año en ejercicio, póngale usted 52 semanas, pues entonces llevarían alrededor de 50 colonias. La chamba todavía es bastante larga. Insistan, habitantes de la colonia Santa María de Guadalajara, para que vaya y las visite la presidenta municipal y le puedan decir, pues nomás chécate estas callecitas. El ingeniero Jorge Padilla, Mario Jonás, excelente lunes, quería saludarlos hoy solamente. Acabo de sintonizar, espero Mario haya amanecido bien y de buenas, porque ya ganaron las Chivas. Sí, ganaron las Chivas. Amistoso, amistoso, aclaro, pero ganaron. Y dice Jonás, Carlos Sánchez, comentar de la evidente corrupción y complicidad del gobierno de López Obrador con el crimen organizado. Engañó permanentemente al pueblo bueno y sabio al negar la fabricación del fentanilo, la inexistencia del huachicol y muchas otras mentiras que han quedado desnudadas ante la realidad y acciones de seguridad de este gobierno. Bueno, no me voy a extender mucho, solo quiero decir que el día de ayer en un operativo que me parece es el resultado más mejor logrado de la colaboración y del trabajo de inteligencia, después que en marzo se había dado a conocer que un barco llevaba 10 millones de litros de combustible, que era huachicol, que no estaban reportando de manera clara, pues lo detuvieron al barco, hicieron detenciones y ayer fueron detenidas 14 personas, 5 marinos, 5 integrantes de la Marina, empresarios y también miembros de las aduanas. El día de hoy se habla, ya lo reportan de manera oficial, que se solicitan 200 órdenes de aprehensión por estos casos de huachicol. Entre los detenidos está el que fuera sobrino político del secretario de la Marina, Rafael Ojeda, fue secretario de la Marina en la administración anterior, y bueno, pues el tema es un escándalo nacional, y evidentemente Omar García Harfuch, que se cuelga el San Benito, pues también aclara, a ver, no estamos en contra de la Marina ni del Ejército, sino que esto se trata de comportamiento de personas, y no por unos pierde la institución. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Omar García Harfuch, nadie habla de una corrupción de la Marina, hablamos de la corrupción de algunos marinos, entre además funcionarios de las aduanas. Pues nada más están liberando 200 órdenes de aprehensión, figúrese usted, y gente del sector empresarial. ¿Cuál es mi conclusión? Resultó falso aquel postulado de Andrés Manuel López Obrador, que empezó a militarizarlo todo, a entregarle al sector militar hasta la construcción de caminos y puentes, administración de aeropuertos, les entregó las aduanas, los puertos, todo porque decía, ellos no se corrompen. Falso. Todos lo supimos siempre. Claro que se corrompen. Las personas son corrompibles. Las instituciones, de hecho, me parece, las instituciones de la milicia deberían revisar si pueden seguir aceptando todas esas tareas que no tienen que ver con su naturaleza porque les está afectando. ¿Cuántos más estarán en esta situación? ¿Cuántos lo harán en un futuro si no es que los están tentando ya? El ejército mexicano ha sido una de las instituciones más queridas y respetadas por los mexicanos. Se ha convertido en un soporte de la vida nacional. Lamentablemente, y lo vemos todos los días, en México, el sector público, pues tiene muchas áreas oscuras o de podredumbre, y me parece que delegarle a las Fuerzas Armadas, trátese de la Sedena, de la Marina, la Guardia Nacional, tareas de carácter administrativo, de manejo de recursos, convivencia obligada con actores económicos, pues los pone en riesgo. Y ahí está la prueba. Y lamentablemente ahora tenemos que ver que personajes que estaban en las mayores posiciones de responsabilidad se corrompieron. Y eso es muy peligroso. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Qué rápido se nos está pasando el tiempo. Ya son las 9:53. Déjeme darle más espacio a nuestro radioescuchas. También hay llamadas telefónicas. Por aquí estoy recibiendo una llamada de Elba Ramírez. Me dice que debe decirse ralentizado. Bueno, pues muchas gracias a Elba. Estamos checando todo. A veces, pues no sale como uno quisiera. Cristina Sánchez, Andrés Manuel es el rey. Pues eso no lo puede decir, Cristina, pero dice que todo lo que toca lo corrompe. Bueno, pues son las herencias que se dejaron. Xochitl Díaz, el jueves no encontré gasolina verde y tuve que comprar roja. No nos dice dónde, Xochitl, se está presentando esa disyuntiva, pues más bien esa realidad. El día de ayer, le comparto, era domingo, 9:30 de la noche, llegué a una gasolinera y pues había de todo, nada más que eso fue en el oriente de la ciudad, exactamente en la colonia Talpita. Pero sí me he enterado de que durante los últimos días se presenta ese fenómeno. José González dice, el gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas, ni su familia lo quiere. Bueno, yo ya no sé tanto si en su casa no lo quieren, pero estábamos comentando su declaración. Luis Humberto López, de acuerdo con el presupuesto, el apoyo al adulto mayor y becas debería ser de 17,000, pero solo dan 6,200. ¿Dónde quedó la diferencia? Pues, don Luis Humberto, nomás platíqueme de dónde sale su cifra, 17,000. Pues bueno, ¿dónde quedó la diferencia? Pues seguramente está en otra parte, en otro ámbito presupuestal. Quiero externar una corrección al presidente de Zapopan. Dijo en una entrevista que en su municipio estaban haciendo el primer centro de salud mental. Lo corrijo. Existe uno en Autlán y otro en Colotlán, llamados los ISAMES, Centros de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado, desde 2009. Es lo que dice Luis Rizo. Gracias. El ingeniero José Cisneros. Jonás, el viernes tuve cita en el IMSS, en la clínica 91. Voy cada mes por medicamentos. No había el 90%. Es algo triste. Y la presidenta presumiendo en su informe puras mentiras, dice el profesor José Cisneros Guerrero. Marcos Saucedo, bendecida semana, pero ¿qué tal los buques para Cuba? Ahí no hay suficiente, dice el Marcos Saucedo. Se refiere pues a esta negociación, ¿será? Yo no sé si fue negociación o qué, cómo fue que se decidió. El tema es que tenemos este apoyo permanente a Cuba. Y buen día, Jonás y Mario. Tengo una pregunta. ¿La Corte del Acordeón se iba a meter a la cárcel a Rocha Moya, a Félix Salgado Macedonio, a Adán Augusto López, a los que robaron en Segalmex, o les pondrá también el manto protector de la 4T? Gracias, pregunta la señora Ana Rosa. Bueno, en estricto sentido, señora Ana Rosa, yo entiendo el reclamo que está detrás de su mensaje, pero los ministros de la Suprema Corte no encarcelan a nadie. Por cierto, hubo una manifestación multitudinaria en Culiacán. Fuera Rocha, gritaban miles de personas. Estimado Mario Muñoz, ¿cómo andas? Buenos días, ¿cómo va el ambiente?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días a todo el auditorio. Desde el Teatro Diana nos enlazamos. Fíjate que está súper, súper lleno. Es un caos vial prácticamente. 16 de septiembre, hay gente afuera. Toda la gente está empezando a llegar. Yo creo que van a iniciar como a las 10:30. No creo que alcancen a arrancar antes, debido a que todavía está llegando gente haciendo filas todavía en el ingreso.
Y Mario, ¿qué anticipas del informe? Evidentemente el acto protocolario pues va a ser un asunto de manteles largos, pero ¿qué mensaje nos dará la presidenta municipal? ¿Cómo lo vas anticipando?
Creo que el discurso ya está dicho. Va a destacar dos cosas. Por una parte, los programas de limpieza en el municipio. Dice que la cobertura cuando llegó estaba del 60% en la recolección de basura y que actualmente hay un cumplimiento del 95% en la recolección. Ese es un logro que está destacando. El segundo logro que también destaca es una ciudad más segura. Dice que han bajado los delitos en 28% y eso es lo que principalmente va a remarcar. Creo que esos dos programas son los que se llevan la punta de lanza de su primer informe de gobierno.
Muy bien, pues mi estimado Mario, ¿y están por ahí todos los políticos importantes?
Todos. A mí me tocó ver que iba llegando Juan José Frangé, y alcancé a ver a Ramírez Acuña, a diputados locales, federales. Está, digamos, toda la plana política.
Muy bien, Mario, pues ya nos platicarás mañana, espero, sobre lo que sea el desarrollo de este informe. En este momento, pues, están los preparativos. Te agradezco mucho, Mario.
Mañana le llevamos todo el chisme político.
Hecho, Mario. Que te la pases muy bien.
Buen día.
Buen día. Bueno, muy breve el reporte de mi compañero Mario Muñoz. Pues bueno, siempre quieren empezar a una hora y pues no se puede. El último informe que yo recuerdo ahí en el Teatro Diana, así de carácter político, fíjese cómo han pasado los años, y no es canción. Lo presentó Jorge Carlos Briceño Torres, rector de la Universidad de Guadalajara. Para empezar, fue una sorpresa que eligiera el Teatro Diana, pero ciertamente el Teatro Diana pues es parte de la infraestructura que ha creado la Universidad de Guadalajara en las últimas décadas. Y hasta donde acuerdo, ya no hubo más, digamos, eventos de carácter político. La presidenta municipal de Guadalajara ha elegido el Teatro Diana para presentar este informe, insisto, ya lo hizo públicamente en el ayuntamiento. Amigos, me estoy casi despidiendo. Bueno, fui el sábado al IMSS y me dieron completos mis medicamentos. En más de 2 años no me han faltado, dice David. No nos dice en qué clínica para recomendar. No va a pasar nada. ¿Dónde está Cienfuegos? Dice Jorge Acosta Ruiz. Se refiere al ex titular de la Sedena del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por aquí también me hacían un reclamo, pero mañana le seguimos. Amigos, se va a quedar el sondeo. ¿Aprueban o desaprueban a su alcalde? Mañana revisamos los resultados. Tengan una excelente semana. Quédense en Radio Metrópoli.